Alabados al Rey de Reyes, alabados al Señor de Señores, Jesucristo. Jesús, palabra que significa Dios salva. Y hoy Dios nos quiere salvar, te quiere salvar a ti, me quiere salvar a mí, porque la salvación no es de un momento eterno, sino que es de cada momento de nuestra vida, el poder decirle sí al Señor con la gracia, con la fuerza, con el poder que nos da para poder decir sí, yo quiero caminar contigo, Señor, yo quiero caminar en tu camino, Señor. Yo quiero que tú me guíes y me enseñes el camino a seguir. Ya yo no quiero caminar en el mundo, Señor, sin ti, porque sin ti mi vida se echa a perder. Mi vida sin ti, Señor, se va a la deriva, se va al barranco, se va al infierno. Por eso quiero caminar contigo, Señor. Indícame el camino. Dame la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder decir, ya yo no soy yo quien vivo, como decía San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Qué poder de esa palabra y qué bueno poder decir esa palabra. Y realmente vivirla. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y por eso el Señor, pues, nos hace entender de que para Él no hay nada imposible. Y ese va a ser el tema de hoy. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy día. Yo no sé cuál es tu necesidad, tu problema, tu adicción, tal vez. Algunos de ustedes pueden ser que tengan una adicción que les está costando muchísimo liberarse de ella. Pues qué bueno poder decir, Jesús está conmigo, Dios está a mi lado, Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo me guía y voy a dejar guiarme por Él. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz. El símbolo más poderoso del amor de Dios. El símbolo que nos recuerda que no solamente somos amados por Dios, pero que somos eternamente amados por Dios, desde siempre y para siempre. Somos únicos. No hay otro que sea igual que tú. Por muy parecido que seas a tu hermano o a tu hermana, siempre hay una gran diferencia en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos sido creados individualmente, personalmente y cada uno con una característica diferente. ¿Por qué? Porque así nos ama Dios. Somos diferentes y Dios nos ama particularmente, personalmente a cada uno de nosotros como si no hubiera más nadie en este vasto universo creado por Él. Por eso el Espíritu Santo se simboliza en forma de paloma, porque la paloma puede ser un objeto nada más, ¿sí? Y tiene que cambiar de dirección moviendo la cabeza para poder ver otro objeto y ver ese objeto nada más. Las palomas no son como nosotros, que tenemos una visión mucho más amplia. Ellos se enfocan en una sola cosa, en lo que están viendo. Y así es lo que Dios está haciendo contigo en estos momentos. Él se está enfocando en ti. Porque te ama con amor eterno, con amor que no tiene límites. Por eso lo dio todo en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, pero para que tengamos en Él vida y salvación eterna. La pregunta es, ¿estamos colaborando con Jesucristo? ¿Estamos colaborando con Dios para poder caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que es Jesús el Señor? Hasta el día en que podamos abrazarlo a Él, en ese abrazo eterno que es el cielo, y recibir de sus manos la corona de la victoria, que es la gloria de Dios, que es la vida eterna. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, pues comenzamos de nuevo con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este momento en que podemos compartir tu palabra. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que nos hace libres, palabra que salva. Toma posesión, Señor, del corazón de este hijo tuyo, de esta hija tuya. Toma mi corazón también, Señor, y transfórmalos de tal manera que podamos decir más y más como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Qué hermoso poder decir eso y de verdad significarlo, de verdad creerlo. Es Cristo que vive en mí. Por lo tanto, como bien decía San Pablo también, si vivo, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, yo quiero morir para Cristo. En la vida y en la muerte, yo no quiero ser del mundo. Yo no quiero vivir en el mundo sin Dios, que no me lleva a nada bueno, que me lastima, que me destruye y que me utiliza para lastimar y destruir a otras personas. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero amarte por encima de todo. Yo quiero ponerte a ti como el único verdadero rey de mi existencia, como mi único y verdadero Señor. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, en este momento. Y llénanos, oh Dios, de la plenitud, de tu santo amor, de tu santa paz, de tu santo espíritu. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por Eugenia Silva de Paraguay, que pues saluda al Padre Pedro, desea que Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Muchísimas gracias, hija, que Dios te bendiga a ti y a todos sus seres queridos también. Luis Alfredo de Candanosa, Barranquilla, Colombia, da gracias a Dios por mi recuperación. Gracias, hijo, que Dios te bendiga abundancia a ti y a tu familia también. Y gracias a todos ustedes que pues, han orado por mí, que han intercedido ante el Señor por mis múltiples problemas, particularmente la caída que me di, que me fracturé el hombro y parte del brazo también. Y bueno, pues tuve que someterme a una cirugía bastante intensa. Pero por la gracia de Dios ya vamos mejor, ya vamos mejor, ya vamos caminando en victoria. Gracias por María Hidali, sí, Rodríguez de Colombia. Da gracias por sus reflexiones. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti también. Y Denis Mora, de Punta Arenas, Costa Rica, pide por su país y la paz del mundo. Muchísimas gracias, porque si bien es cierto que Costa Rica necesita ahora con un nuevo presidente, también todos nuestros países de América Latina. Pedimos muy particularmente por Venezuela, que está en un proceso de transición, que Dios ayude a los que están al mando del gobierno y que todo lo que hagan sea para mayor gloria a Dios. Pedimos también por el pueblo de Cuba, que está pasando por una situación muy, muy difícil, que el Señor nos ayude para, con la sabiduría de Dios, poder actuar según su santa voluntad. Y así pues todos los países, ¿sí? desde la Patagonia hasta Alaska, que podamos de verdad comenzar una vida nueva. Y también, ¿por qué no? Pues también por Europa, por el Medio Oriente, por todos los países del mundo, que podamos de verdad ser hermanos como bien nos pide el Señor. Y esa es la meta, dejar el mundo sin Dios atrás para comenzar a vivir una vida transformada en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que es el Príncipe de la Paz. Damos gracias a Dios por Ernestina Ramírez de Chile, que pide porque podamos ver claramente lo que es bueno y lo que es malo, definitivamente. Y si nosotros realmente pues oramos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría, Él, por mucho que nos ama, lo va a hacer. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de los medios sociales que tenemos a la disposición. Para ustedes, los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook. Si no se han suscrito a Facebook, por el amor de Dios, háganlo, porque de vez en cuando mandamos pues palabras de aliento, pensamientos, etcétera, que estoy seguro les va a ayudar en su crecimiento espiritual. Para más información, para ser parte de Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. Y si ya se han suscrito, pues pueden ver qué es lo que estamos mandando regularmente. También estamos en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también pues estamos en TikTok. Y la dirección de nosotros en TikTok es @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, nada es imposible para Dios. Me está diciendo un colega aquí hace un ratito que, pues, si hay algo que es imposible para Dios, definitivamente en términos mundanos, pues el círculo y el cuadrado no pueden ser lo mismo, no se puede llegar jamás a ser lo mismo. Y también otra en teología, que Dios no puede hacer nada malo, y es muy cierto. Así que con esas dos excepciones, tal vez, podemos decir que todo es posible para Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37, y si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que las abran. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37, el ángel se manifiesta a María Santísima. El ángel es la representación de Dios, es la manifestación de Dios. Y Dios utiliza a los ángeles para comunicar algo importante en la vida del ser humano. Y aquí dice la palabra de Dios que María entonces le dice al ángel, ¿cómo podré ser yo madre si soy virgen? Y finalmente lo que le dice el ángel es, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Y qué es lo que dice María? Es aquí la esclava del Señor. Yo no entiendo, yo no sé cómo va a pasar, porque yo soy virgen, me he dedicado al Señor, y bien lo va a decir San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 7. ¿Verdad? La virginidad es muy importante, porque la persona puede entregarse al servicio del Señor completamente y sin la preocupación de familia, etc. Y María va a hacer esa pregunta, ¿cómo será posible si no conozco varón? Y el ángel le dice, para Dios no es imposible. Y María queda llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, llena de ese que va a ser su Hijo, que también es su Señor, y su nombre es Jesucristo. Nada es imposible para Dios. Y esto pues lo reafirma la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Las tentaciones de Jesús. Jesús se acaba de bautizar. Jesús no tenía por qué haberse bautizado, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Punto. Eso era todo. Y por supuesto era para adultos nada más. Se arrepentían, los judíos no se bautizaban, se circuncidaban a la edad de 8 días nacido. Pero aquellos que querían como que liberarse de las ataduras y de los pesos de sus pecados, venían al río Jordán donde estaba Juan bautizando. Y Juan bien lo dice, yo no bautizo, sino que para el arrepentimiento de las personas. Mi bautismo es un bautismo de arrepentimiento. Pero vendrá uno después de mí, al cual yo no soy digno de desatar las sandalias, que bautizará con fuego y Espíritu Santo. Son dos bautismos completamente diferentes. Hay personas que piensan que es la misma cosa y personas que dicen, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica bautiza a niños cuando realmente las personas eran adultas cuando se bautizaban? De nuevo, el niño no comete pecado usualmente, es la persona adulta, pero sin embargo, lo que significa es que esas personas adultas venían a recibir el perdón de Dios a través del símbolo del agua que los purificaba de todo mal y les daba la oportunidad de un nuevo comienzo. Ese era el símbolo, el bautismo con el agua. En el caso de Jesús, Jesús bautiza, o por lo menos envía a sus discípulos a bautizar con fuego y Espíritu Santo. ¿Y qué significa fuego y Espíritu Santo? Pues básicamente el Espíritu Santo es símbolo del fuego que reciben los discípulos en el aposento alto el día de Pentecostés. Y quedan impregnados del Espíritu Santo. Y aquellos que, pues, tenían tanto miedo a la persecución de los romanos, salen a predicar la palabra de Dios sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los impulsa, les da el ánimo, la fuerza, el poder para hacer lo mismo que hizo Jesús y cosas aún mayores. Jesús tiene que pasar por el desierto después de ser bautizado. Y va con el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. No va solo, va con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y se encuentra con el demonio, con el diablo, con Satanás. Y Satanás le ofrece tres cosas diferentes. Lo tienta en tres maneras diferentes. Y en cada una de ellas, el Señor Jesús dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Fuera de mí, Satanás. Y con la fuerza y el poder de Dios, Jesús en su humanidad vence a Satanás y lo echa fuera. Eso es para ti y para mí también. Dios quiere que estemos conscientes de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, que la palabra de Dios está con nosotros, la fuerza de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros. Y con nosotros, que habita el Señor en nosotros, nos da la autoridad para echar fuera a la más terrible de las tentaciones y caminar en victoria. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Hermanas y hermanos, vamos ya a tomar un pequeño tiempo de descanso, pero les pongo el número telefónico primero para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Es el 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes. Gracias por su sintonía. Gracias por su presencia con nosotros y entre nosotros. Y bueno, pues continuamos compartiendo la palabra de Dios. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Sé que ayudar a las personas es muy bueno a los ojos de Dios, pero en mi corazón hay una inquietud sobre la donación de órganos. Si decimos a una persona que falleció, reposa en paz, se me hace extraño saber que una parte de esa persona que ha donado un órgano sigue existiendo en este plano llamado tierra. Si le es lícito a un católico donar órganos, le agradezco de antemano su respuesta. Lo he seguido por muchísimo tiempo y lo aprecio mucho. Saludos desde Barletta, Italia. Marta López.
Marta, muchísimas gracias y bueno, pues muy agradecido de que desde tan lejos nos escuchas, nos ves. Y has estado con nosotros por bastante tiempo ya. Marta, el problema es que tú piensas que la persona que muere está viva en sus miembros, en su cuerpo, y eso no es cierto. La persona cuando muere, es decir, lo que muere es el cuerpo precisamente. El alma no muere, el alma es inmortal, pero el cuerpo sí muere. Entonces, la persona sea incinerada, ahí ya no existe el alma y por lo tanto no hay ningún problema. Puede ser que se entierre y que los gusanos se la coman, pues lo mismo, ¿verdad? Pero lo importante es el alma, porque el alma es la creada a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos un alma inmortal, ese alma no muere. Entonces lo importante es que cuidemos nuestra alma. Dios nos ha dado un cuerpo y ese cuerpo es el cofre donde se encuentra nuestra alma. ¿Y qué es lo que es el alma? El alma es lo que hace dar movimiento al cuerpo, ¿sí? En latín sería anima, lo que anima al cuerpo para poderse mover, para poder actuar. Entonces, el alma tiene opciones. ¿Por qué? Porque el cerebro que tenemos nosotros nos da la capacidad de tener opciones en nuestro diario vivir. Opciones para caminar en un camino, que a mí es el camino de Jesús, o el otro camino, que es el camino de Satanás, que es el camino ancho del mundo. Y de ahí la importancia, pues, de que nosotros caminemos con la gracia de Dios, con el poder de Dios, cada día de nuestra vida, en el camino del bien, en el camino de la vida, en el camino que es Jesús, nuestro Señor, el quien dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no perecerá, el que viene a mí va a la presencia de mi Padre Dios, que es la gloria de Dios, que al fin y al cabo es el cielo. Entonces, no hay ningún problema con que se den órganos a las personas necesitadas. Yo, por ejemplo, en mi tarjetita de conductor, yo tengo un corazoncito rojo y lo que quiere decir es que en cuanto yo muera, si algo en mí sirve para algo, para ayudar a alguien, qué bueno, porque voy a estar todavía después de mi muerte ayudando a alguien para que tenga vida. Yo tengo un buen amigo en Nueva Orleans que se llama Giovanni, y Giovanni pues tuvo una cirugía de sus dos pulmones, no uno, dos. Y fue una cosa tan milagrosa porque parecía que él no iba a poder subsistir, que no había ningún tipo de ayuda para él, porque el tener dos pulmones para poder comenzar una vida nueva, supremamente difícil, y además de eso, la cirugía fue excesivamente, pues, difícil, más aún todavía. Pero sin embargo, Dios lo quería, Dios lo necesitaba aquí en este mundo, y lejos de morir, pues, él comienza a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y hoy día, este muchacho, este señor, tiene una vida perfectamente saludable, ¿sí? Porque para Dios no es nada imposible. Entonces, la persona que dio sus órganos, en este caso sus pulmones, los donó, no sabía para quién eran, pero Dios sí lo sabía. Y todo fue calculado tan precisamente hasta el segundo de su traslado de Nueva Orleans a Texas y todo lo demás, que uno mira hacia atrás y uno dice, prácticamente imposible que haya sucedido así. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si podemos donar algún órgano que sirva, pues bendito sea Dios. Si no hay nada en nosotros que pueda servir a otra persona, pues ni modo, no se puede. Pero que por lo menos se haga el esfuerzo de que lo que tenemos no solamente es para nuestro bien, pero para el bien de las personas que en alguna forma quieren seguir viviendo y tienen la oportunidad de hacerlo, que nosotros en alguna forma podamos colaborar con ellos para que su vida continúe. Así que muchísimas gracias por tu pregunta y de nuevo, claro que sí, se pueden donar los órganos, sobre todo cuando están en buenas condiciones y hay una gran necesidad de poderlos tener. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, padre. Tengo algunos problemas familiares que quería comentarle. Hace un año, mi hermana me dijo que era bisexual. No soy homofóbico, pero tampoco apoyé su decisión de ninguna manera. Soy católico y lo he sido toda mi vida. Unos días después se lo conté a mi madre y ella tuvo una larga conversación con mi hermana. Me sentí mal, pero sentí que era lo correcto. Mi hermana es o fue católica toda su vida. Este suceso desmembró a mi familia aún más. Necesito consejo. ¿Hice lo correcto? Atentamente, Ellison.
Ellison, muchísimas gracias. Qué triste, ¿no? Hoy día la moralidad de muchos católicos, de muchos cristianos, están por el suelo. Es decir, la idea de que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo no tengo que vivir bajo la supervisión de Dios. Al fin y al cabo, yo soy mi propio Dios. Y no nos damos cuenta en lo que nos estamos metiendo. Porque no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, pero hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Imagínate tú el dolor, sí, el sentimiento de dolor que tu mamá está experimentando en estos momentos. ¿Por qué tu hermana está haciendo eso? ¿Qué va a ganar? ¿Tener un poco de placer? Hacer algo que ya sabe que está en contra de la voluntad de Dios, pero sin embargo, porque ya quiere hacerlo, lo hace y punto. Y nadie tiene que meterse en sus asuntos. Pero hermano, hermana, no somos una isla separada del resto. Nosotros tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de cuidar el bienestar físico, espiritual, emocional de las demás personas. Pero yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer, lo hago y punto. Tú estás bien en haberle hablado a tu mamá, dándote cuenta que tú solo no podías cambiar la situación de tu hermana, pero que tal vez tu mamá, a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, a pesar de su desilusión al ver a su hija en los brazos de otra mujer, tiene que haberla herido profundamente. Pero sin embargo, como las personas que pecan, como que se pone una especie de coraza para no sentir nada. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero y punto. Y si alguien se lastima, si alguien se hiere, si alguien pues está en contra de lo que yo quiero hacer, qué pena, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, nos dice algo interesantísimo. Dice, es fácil ver lo que proviene de la carne. Es fácil ver lo que proviene de la carne. ¿Y qué es lo primero que pone San Pablo? La fornicación. ¿Y qué es fornicar? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental. Sencillo como eso. En el caso de tu hermana, tener relaciones sexuales con otra mujer. O tener relaciones sexuales con un hombre, pero fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Es decir, estás haciendo algo que, primero que todo, está en contra de la santa voluntad de Dios. Y segundo, es algo que no te pertenece. Porque el acto sexual es única y exclusivamente para las personas casadas ante Dios. Entonces es un regalo muy especial que Dios le da a estas parejas para que no solamente puedan unirse en el amor responsablemente, pero para que puedan estar abiertos a la procreación. Y continúa pues San Pablo hablando de otras cosas que son dañinas para el ser humano. Impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicería, odio, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice, ninguna de estas personas heredarán el reino de Dios. ¿Esto es serio, hermano? Claro, lo heredarán si se arrepienten y comienzan una vida nueva de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero acuérdate de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Seguro que Adán y Eva eran buenísimas personas, pero pensaron que no necesitaban de Dios, que solamente ellos podían dirigir su futuro y su presente también. Y por lo tanto, desobedecieron a Dios. Se dejaron llevar por la tentación de la serpiente, que les decía, ustedes se les abrirán los ojos y serán como Dios. El problema es que la tentación a veces parece muy dulce, muy sabrosa, muy placentera. Pero la tentación, si sucumbes a ella, te mata. Porque eso lo quiere Satanás, destruirte. ¿Por qué? Porque Satanás te odia. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y Dios murió en una cruz por ti. Y Satanás está envidioso de ti. Está resentido contigo. Y quiere lastimarte en la forma en que él pueda hacerlo. Y la forma en que él puede hacerlo con más eficacia es a través de la tentación. Sabiendo que eres débil y que vas a caer. Y después de eso, él ya te va a agarrar. Y difícilmente te va a soltar. Tu hermano lo que está haciendo es fabricando un mundo ilusorio. Porque la relación sexual es para hombre y mujer. Entre hombre, un hombre y una mujer. No es para estar aquí con este y con este el otro y después el otro. Eso no es lo que Dios quiere. Porque al fin y al cabo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Dios quiere que se realice en la forma en que le estime conveniente. Así que no tengas ningún reparo en pensar que tal vez lo que hiciste está mal hecho de hablar con tu mamá. Por el contrario, deja eso en las manos de tu madre y sobre todo deja eso en las manos de Dios, que sea el Señor a través de tu mamá quien guíe los pasos de tu hermana. Que Dios te bendiga, cuenta con esas oraciones. En estos momentos es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
Buenas noches, padre. Es primera vez que veo el programa y me gustaría que aclare una duda mía. Soy católica y veo que en Bolivia, donde vivo, se mezcló la cultura con la religión y me pone triste que le pidan a dioses como la Pachamama y que pidan cosas materiales y eso me desanima. Quisiera saber si eso está bien visto a los ojos de nuestro Señor. Quisiera que me dé consejos de cómo animar a esas personas a solo ver a Jesús como nuestro único Salvador, siendo católicos. Saludos desde Bolivia, Natalia.
Natalia, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir tu preocupación con nosotros. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo, Natalia? ¿Qué es un ídolo, hermanas y hermanos que me están viendo, que están escuchando? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Por eso en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios claramente nos dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. El dinero puede ser tu Dios, cuando el dinero se hace más importante que Dios. No, no, yo no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar. No, no, yo no puedo hacer mis oraciones porque estoy cansado, he trabajado mucho, o en fin, tengo que hacer tal cosa o tal otra. El dinero, dice la Biblia, es un mal consejero. ¿Por qué? Porque pensamos que con el dinero ya vamos a estar bien, vamos a estar felices, vamos a tener todo. Y la pregunta es, ¿y qué cantidad de dinero necesitas para ser feliz? ¿Qué cantidad de dinero necesitas para estar bien? Pues si hablamos con las personas que tienen más dinero en este país, Estados Unidos de Norteamérica, vemos que ninguno de ellos es feliz. Porque al fin y al cabo, el dinero no te hace feliz. La relación sexual fuera del matrimonio no te hace feliz. El chisme no te hace feliz. La crítica destructiva no te hace feliz. El poner a Dios en un segundo, tercero, cuarto plano no te hace feliz. El tener una mujer aquí y otra mujer allá no te hace feliz. ¿Por qué? Porque el demonio lo que quiere es que tú muerdas el anzuelo y ya te aparte del programa de Dios. Cada vez que tú pecas, estás poniendo ese pecado como primero ante Dios. ¿Cuál fue tu último pecado? Ese fue tu ídolo. ¿Por qué? Todo lo que reemplaza al único verdadero Dios es un ídolo. Y todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Los ídolos solamente son como la Pachamama, como qué sé yo, los ídolos, las imágenes antiguas de Mesopotamia, ¿verdad? Que tanto fueron pues criticadas por Dios. Ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y si te pones a pensar bien, a meditar bien, tus últimos pecados, los pecados que no has confesado todavía, fueron tus ídolos. ¿Por qué? Porque preferiste eso a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya bien sea ídolos de madera, ídolos de piedra, o ídolos que toman el lugar de Dios en nuestro corazón y que nos apartan de Dios, esos son dioses falsos, son ídolos. Y por lo tanto, con la ayuda de Dios, tenemos que dejarlos ir, confesar, hacer una buena confesión y comenzar de nuevo. Ya no arrastrándonos, buscando un poquito de placer, un poquito de amor, un poquito de forma para llenar el vacío del corazón, pero buscando lo que verdaderamente llena, lo que verdaderamente da vida, lo que verdaderamente da presencia del sentirse uno como que lleno de la paz y del gozo que solamente en Cristo podemos encontrar. Solamente Él puede llenar tu vacío. Solamente Él puede dar propósito a tu vida. Solamente Él puede dar vida a tu existencia. He venido para que tengas vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida, y la vida no se encuentra en la muerte. La muerte es lo que el mundo te ofrece, lo que Satanás te ofrece sin Dios. Eso es muerte. Y no solamente vas a morir tú, pero va a morir una cantidad de gente alrededor tuya, comenzando con tu propia familia. ¿Por qué? Porque si tú enseñas a tus hijos el camino de la perdición, eso es lo que van a vivir ellos. Por lo tanto, Proverbios nos dice bien claramente la palabra de Dios: enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñale, pero enséñale no solamente con tus palabras, enséñale con tu vida vivida para Cristo Jesús nuestro Señor. Y quién mejor que nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, que nos enseña el modelo de cómo vivir a lo Cristo. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya, decía el Señor Jesús. Y María Santísima hacía el eco, y aquí la esclava del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos. Que ya no sea yo quien dicte mi vida, que seas tú, de verdad, el Señor que la dicte. Solamente tú, Señor. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Damos una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. We'll be right back. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. La palabra Jesús significa ¿qué cosa? Dios salva. Bendito sea el Señor. Soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Primero, como siempre, lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso para los hermanos católicos de habla hispana. Segundo, tengo entendido que en el Antiguo Testamento, un profeta es la persona que habla por Dios para transmitir un mensaje directo y específico al pueblo como de advertencia, arrepentimiento, resolución de castigo, entre otras cosas. Algunos de ellos, teniendo libro propio como Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, y otros no teniendo libro propio, como Moisés, Elías y Eliseo. ¿Cuáles son los tipos de profeta en el Antiguo Testamento? Esto porque en Génesis capítulo 20, versículos del 3 al 7, en específico en el versículo 7, se indica por Dios mismo que Abraham es un profeta. Primero, ¿qué tipo de profeta es Abraham? Segundo, ¿cuál es el mensaje dado por Dios a Abraham? Y tercero, ¿para quién fue el mensaje? Las mismas tres preguntas las hago para el rey Saúl. Esto en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 9 al 13. Gracias por su respuesta. Manuel Jordán, desde Arequipa, Perú.
Manuel, que Dios te bendiga y te felicito, hermano, porque estás leyendo la Biblia y estás tratando de escudriñarla, de ponerla en práctica. Felicidades de todo corazón. Ojalá más católicos hicieran lo mismo, ¿verdad? Este libro es un libro católico. ¿Por qué? Porque fue puesto junto, los libros son un montón de libros, por la Iglesia Católica, bajo la dirección del Papa Damaso I. Y fue después en el Concilio de Cartago donde se declara que estos libros no solamente son inspirados por Dios, pero que la colección de estos libros es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El caso es que un profeta en el Antiguo Testamento, pues es, al igual que en el Nuevo Testamento, una persona que habla en nombre de Dios. Es como un portavoz del mensaje de Dios. El Antiguo Testamento, que estaba comenzando, pues, la religión a desarrollarse, la creencia en un solo Dios, pues va poquito a poco. Y el primero de todos los profetas, podemos decir, fue Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque Abraham comenzó a hablar acerca del verdadero Dios, del único y verdadero Dios. Comenzó lo que se llama o se conoce como la religión monoteísta, creencia en un solo Dios. En el tiempo de Abraham y antes, pues, era un politeísmo total, en el sentido de que había muchos dioses que adoraba a la gente, porque no tenían el conocimiento que tenían después con Abraham y con sus seguidores y sus futuros miembros de su familia. Entonces, ellos, pues, hacían lo mejor posible y pensaban que cada acto de la naturaleza estaba diseñado por un dios en particular. Que si la lluvia, que si el relámpago, que si las marejadas, que si el calor, si el frío, en fin, tantas cosas, ¿no? Cada uno tenía, pues, supuestamente un dios. Y se le pedía a ese dios, el dios de la vida, el dios de la muerte, el dios de la comida, todas esas cosas, ¿verdad? Poquito a poco se fue depurando esa creencia, al punto en que volvemos a Abraham. Él fue realmente el padre del monoteísmo, es el que comienza a predicar y a decir y a creer y a vivir que hay un solo Dios. Pero ¿cómo es ese Dios? Pues, aunque no tenía un concepto claro de Dios, pues pensaban unos y otros, ¿cómo realmente es Dios? Para unos Dios era un Dios castigador, para otros un Dios iracundo, para otros un Dios vengativo, para otros un Dios afable, en fin, diferentes tipos de personalidades que se atribuían al único verdadero Dios. Abraham, por ejemplo, que es considerado como tal vez el primero de los profetas, Dice la palabra de Dios así, en el libro de Génesis capítulo 20, en versículo 7, dice la palabra de Dios: ahora vuelve su mujer a ese hombre porque él es un profeta. Esto Dios se lo dice a un señor que tenía pues un lugar muy amplio, no sé si era rey o no, porque no dice la palabra de Dios, pero sí Abraham y Sara pasaron por ese lugar con todos sus animales y demás. Y cuando este señor, este hacendado, ve a Sara, como que le llama la atención. Y Abraham se da cuenta de que lo que quiere este hombre es tener relaciones íntimas con su esposa. Y le dice al hombre que está bien que tengas relaciones con ella, porque al fin y al cabo son hermanos. Fíjense qué terrible, ¿no? Son hermanos. Y él, por miedo, accede a tener, a que su esposa tenga relaciones con él. Pero es realmente en el proceso de tener relaciones con Sara que Dios le dice que no lo haga, porque Sara pertenece a otro hombre y ese hombre es Abraham. Y este hombre, para no meterse en problemas, pues le devuelve la mujer de Abraham, se la devuelve a él. Entonces podemos decir, caramba, este es como que el primero de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿No es cierto? Pero ahí Dios litiga, Dios trabaja, Dios lucha con la carne del ser humano. ¿Para qué? Para ayudarnos a que cada día sea mejor nuestra relación con Él, para que cada día vivamos más de acuerdo a su voluntad. Y hay muchos profetas. Está pues el profeta Ezequiel, el profeta Amós, el profeta Jeremías. En fin, ¿y qué es lo que hacen estos profetas? Aunque cada cual pueda tener un matiz diferente, que si hacen esto van a tener que pagar con su propia vida, que si hacen esto otro pueden tener una vida más placentera. En fin, hasta aún los profetas que van a hablar sobre el advenimiento de Jesucristo, Isaías, por ejemplo, en el capítulo 11, que habla acerca de un niño que va a venir a este mundo. Y aquí dice, vamos a leerlo un momentito, a ver si podemos rapidito, porque para mí esto es un precioso profeta que habla de un mensaje aún más precioso. En el capítulo 9, Isaías dice lo siguiente. Fíjense qué cosa tan hermosa. Dice: un hijo se nos ha dado, un hijo se nos ha dado. Le pondrán el nombre de Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre de la Eternidad, Príncipe de la Paz. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ya siglos antes de la venida de Jesús, ya Isaías estaba profetizando acerca de la venida de Jesús. Por otra parte, si vamos a Isaías capítulo 53, vemos cómo Dios utiliza a Isaías para profetizar de nuevo, pero esta vez ya no está profetizando en una forma alegre, jocosa, una real bendición para el pueblo, sino que está hablando del martirio de Jesucristo en la cruz. Y vamos un momentito, pues, aquí al profeta Isaías. En el capítulo 53, vamos a ver si lo tenemos a mano por acá, dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense qué cosa tan interesante. Vamos a ver aquí, 53. Dice, esto es tremendo. Vamos al versículo 50, el capítulo 53, versículos del 4 al 5. Dice: eran nuestras dolencias las que llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que él era destruido. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Continúa. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo. ¿Y qué castigo, hermano? Él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿El castigo de quién? No el castigo de Dios, pero el castigo mismo del ser humano, porque toda causa tiene una consecuencia, y cuando nosotros hacemos algo mal hecho, vamos a sufrir las consecuencias, no solamente en nuestro propio cuerpo, pero en el cuerpo ajeno también. Por eso estaba diciendo yo anteriormente acerca de esta señora, de la cual su hermano me hace una pregunta. Es decir, lo que yo sufro, lo que yo padezco, lo que yo tengo dentro de mí, mis decisiones, no solamente me va a afectar a mí, pero afecta a las personas que están alrededor mío. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús asume sobre su ser las consecuencias de todos los pecados del mundo, desde el principio de Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para abrir la puerta del cielo, para que nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podamos comenzar una vida nueva. Ya no una vida en derrota, ya no una vida donde pensamos que es imposible cambiar nuestra situación, ya no una vida en que pensamos que ya el vicio es tan grande, que la atadura es tan fuerte, que la situación es tan difícil que no podemos cambiar nada. Hermana, hermano, Dios no está muerto, gloria a Dios. Jesús está vivo. Y porque Jesús está vivo y porque Jesús ha venido para liberarnos de nuestras ataduras, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, decía San Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Este es el día de tu salvación, dice el Señor. Este es el día de tu victoria. Deja de pensar que no puedes cambiar. Deja de pensar que vas a ser así y que vas a ser así para siempre. No. Eso no es de Dios. Eso es pensar que Dios no tiene poder sobre nosotros. Eso es pensar que si somos así, es porque Dios nos ha creado de esa manera o porque Dios cometió un error. Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios permite, lo permite siempre para tu bien y para el mío. Tú y yo nos podemos equivocar, nos equivocamos una y mil, millón de veces. Pero para Dios no hay nada imposible. Qué hermoso sería si tú y yo comenzáramos a vivir una vida nueva, sabiendo que el Dios que está con nosotros, el Dios que está dentro de nosotros, tiene poder para desatarnos de cualquier situación que nos podamos encontrar y comenzar hoy, en este preciso momento, una vida nueva. Una vida transformada en el amor pleno, total, completo, del mismo Jesús que ha venido para salvarnos. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas noches, Padre Pedro. ¿Cómo tolerar a personas supersticiosas si siempre están queriendo imponer en todo momento sus creencias? Agradezco su respuesta. Nancy.
Nancy, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo abriría mi Biblia al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, comenzando con el versículo, vamos a ver aquí, el versículo 10, dice la palabra de Dios: que nadie practique encantamiento ni consulte a los astros. Para comenzar está fantástico. Es decir, no tener interacción con brujos ni con espiritistas, ni consultar los astros, a ver qué es lo que nos dicen. Yo antes, yo recuerdo de personas que antes de levantarse de su cama por la mañana, miraban el horóscopo, como si el horóscopo fuera Dios, como si el horóscopo te dijera lo que ibas a hacer en el día de hoy, cómo te iba a ir el día de hoy, qué tenías que hacer para que te fuera bien. Y un día, hablando con una persona de la radio, me dijo: ay, padre, he estado leyendo los horóscopos de hace 3 semanas atrás, porque no me llegaron los nuevos. Y sin embargo, la gente no se levantaba de su cama hasta escuchar por la radio lo que esos horóscopos decían. Continúa diciendo: que no haya brujos ni hechiceros, que no se lleve, que no haya nadie que se dedique a consultar espíritus o supersticiones. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Dios aborrece los que hacen estas cosas. Palabra de Dios. De nuevo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Que Dios nos acompañe y nos dé la fortaleza que necesitamos para poder echar afuera todas esas cosas que nos impiden tener una relación íntima con el Señor. Y que este tiempo sea un tiempo de acercamiento a Dios, sabiendo que el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, hemos meditado mucho sobre esto, hemos pensado mucho sobre esto, y hemos llegado a la conclusión de que sí vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa del 12 al 23 de octubre de este año, que va a estar pero muy, muy hermoso espiritualmente sobre todo. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco o con la señora Denise Horóscopo. El celular es el 347, es el área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O la oficina, también se pueden comunicar con la oficina al 800-653-0017. 800-653-0017. También, pues, recordarles, si ustedes pueden llegar a estar con nosotros en Houston, Magnolia, Texas, el sábado 17 de marzo, celebrando el tercer aniversario del grupo Noches de Adoración, con prédica y también, pues, con hora santa en la iglesia de St. Matthias Catholic Church a partir de las 7 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense con el número telefónico 832-673-8121. 832-673-8121. Y también voy a estar, si Dios permite, en Juárez, México, y también en El Paso, Texas, los días 21 y 22 de este próximo mes de marzo. Para más información, por favor, comuníquense con el siguiente correo electrónico. Es todo junto, aférrateajesús.org, aférrateajesús.org. Gracias por su apoyo económico, gracias por sus oraciones, sobre todo lo más importante, que el Señor siga guiando sus pasos. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, pues envíenosla o comuníquense con nosotros a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.